Hola a todos y a todas, si es que aún queda alguien por ahí, tras estos meses raros como poco, volvemos con un nuevo Tritono Podcast para charlar sobre todo lo que acontece, o mejor dicho, no acontece, en el mundo del rock y del metal. Soy Vanessa, os doy las gracias por estar ahí y a mi lado está Carlos. Hola.
Hola Vanessa y hola a todos.
Si es que hay alguien todavía. ¿Tú crees que alguien nos espera?
No sé lo que queda.
Hemos recibido algún que otro mensaje y de hecho el último llegó hace 2 o 3 días en plan el gif ese de la jueza, ¿no? Tocándose el reloj, venga, que espabilásemos a sacar un nuevo programa. Y bueno, muy agradecida por eso.
De hecho, se podría decir que hay un tritono por ahí perdido que no se llegó a grabar, que lo teníamos preparado. Pero bueno, entre unas cosas y otras. Y luego yo, por mi parte, que veía todo el panorama tan negro que no me apetecía hablar. ¿De qué vas a hablar? ¿De que se ha cancelado todo?
Claro, es que el panorama, sobre todo de lo que es conciertos y festivales, es un desierto. Los promotores sí que se empeñan algunos en anunciar conciertos para este otoño, pero las bandas, en su mayoría, por su lado, asumen que no va a ser posible y la verdad es que tampoco se esconden a la hora de airearlo a los cuatro vientos a través de sus redes sociales. Sin ir más lejos, es el caso de Rob Flynn de Machine Head.
Sí, sí, el concierto de Machine Head se suspendió y ya hay una nueva fecha en octubre en España, bueno, de la gira que tenían. Y él mismo dijo ya hace tiempo que en este año no creen que vayan a tocar. Yo no creo que se vaya a hacer un concierto en octubre ni en noviembre y creo que en diciembre tampoco.
De hecho, el 18 de octubre ha sido la fecha escogida para reprogramar ese show de Machine Head en Barcelona. Y otro que tenemos por ahí a la vista es el 15 de diciembre, que es el que tendríamos. Bueno, no sé si estoy segura si es el 15 de diciembre o me falla la memoria, porque el 15 de mayo tendríamos que haber visto a los suecos Heat en Barcelona y no pudo ser. Yo creo que tal y como estamos y si algo nos ha enseñado todo este periodo fatídico que hemos vivido en 2020 ha sido a no hacer planes, a esperar a ver lo que nos deparan los próximos meses. Y yo sí que pondría como fecha clave ese concierto en diciembre, por ejemplo, de Heat, para ver cómo pinta, ¿no? Pero yo creo que sería más inteligente esperar incluso año nuevo para ya hacerse una agenda de próximos conciertos con todas las reprogramaciones que hemos tenido.
Bueno, es lo que has dicho, los promotores intentan poner fechas lo más próximo posible. Yo supongo que por intentar retener el dinero y que la gente no vaya devolviendo, pero bueno, ya se verá. Yo espero equivocarme y espero que, bueno, que en octubre y noviembre haya conciertos, pero la cosa pinta mal. Hace poco vi una entrevista que hizo Andreu Buenafuente a Enrique Bunbury y Enrique Bunbury decía, es que yo no entiendo cómo dejan ir a la gente a la playa y está la playa llenísima y luego a los conciertos no se puede ir. ¿A ti qué te parece esta reflexión?
Hombre, no me parece una reflexión que tenga mucho sentido, básicamente porque estaríamos hablando de que todos los conciertos que se permitiesen, entre comillas, hacer, tendrían que ser al aire libre, para empezar. Y en segundo lugar, ¿tú te acercas tanto a la gente en la playa como tienes a la gente cerca en un concierto?
Y chillando, cantando. Claro, es un poco como lo del fútbol igual.
Exacto, ¿no? Yo he leído tweets, sin ir más lejos, este mismo mediodía en el que alguien decía ¿y por qué podemos ir al cine y no podemos ir al fútbol? Hombre, pues porque en el cine no te pones a gritar y abrazarte con la gente. En condiciones normales, no lo sé si a lo mejor en Endgame o en alguna película así súper emotiva, ¿no? Pues a lo mejor hubo quien sí se abrazó y se puso a gritar, pero no es la norma.
Bueno, volviendo al tema de Bunbury, yo creo que aparte de lo que es su panorama musical, no tendríamos que hacerle mucho caso a sus cuestiones, ¿no?
Sí, bueno, no creo que sorprenda a nadie que Bunbury se haya sumado a algunas de las teorías de la conspiración. Y, en fin, yo lo que les preguntaría es si realmente creen que Bill Gates nos va a meter en el cuerpo algo gratis. Lo dudo mucho, pero bueno. Bromas aparte, ya entraremos después a hablar de qué han hecho los grupos durante esta cuarentena, porque sí que han estado trabajando sin parar, aunque no hayan podido hacer shows en directo. Pero si te parece, vamos a recuperar lo que estábamos diciendo. ¿Y dónde nos habíamos quedado? Bueno, estábamos hablando de esta reprogramación de fechas, estábamos hablando del de Machine Head, y tenemos otra fecha por ahí confirmada, que es el 27 de marzo, para Belertac en Barcelona, que empezarán su gira en Bergen el 3 de febrero.
Bueno, no sé, yo tengo un amigo que el otro día me decía, oye, me voy a comprar la entrada rápido, y yo le dije, digo, hostia, yo si fuese tú me esperaría un poco, quizás demasiado pronto, ¿no?
Sí, más que nada porque luego si tienes que solicitar devolución de importe de entradas y demás, pues es, quieras que no, es un poco trabajo, ¿no? Al menos tú te lo has encontrado, que nosotros ya me parece que en el programa anterior dijimos que íbamos a intentar no pedir devolución.
Nosotros nos hemos quedado con todas las entradas que teníamos, que no eran pocas.
Menos una,
la de Alanis Morissette, porque el concierto es, creo que para noviembre del año que viene, queda un año y medio, y me parece muchísimo, muchísimo tiempo, y digo, bueno, pues ya iremos.
Sí.
Y
sí,
la
sí.
Verdad es que no me ha resultado nada fácil hacer la devolución con Live Nation. Al contrario con que, por ejemplo, el Festival de Metal Paradise, que fue bastante sencillo, con Live Nation de momento he mandado un mail y bueno, estoy a la espera. Por cierto, tengo que decir que Metal Paradise no me ha parecido nada bien que el tema de los gastos de envío te lo descuenten.
Gastos de gestión.
Perdón, el gasto de gestión te lo descuenten.
Sí.
Bueno, dicen que es un trabajo que está hecho, sí, está hecho, pero bueno, la situación no sé, es un poco excepcional. Y en nuestro caso ha sido bastante.
A mí es que partiendo de la base de que esos gastos de gestión me parecen un abuso porque la entrada te la imprimes tú mismo. O sea, no me parece un... Es un añadido que te meten ahí, para mi modo de ver, por la cara, y que encima cuando gestiones una devolución de estas, eso no te lo devuelvan, pues me parece, pues de nuevo, un abuso. Pero bueno.
¿No recuerdas lo que hacían algunos promotores hace un par o tres de años, cuando había esta polémica del IVA en los espectáculos? Ponían entrada 1 euro, gastos de gestión 40.
No me acuerdo de eso.
Sí.
Lo que sí, muchos festivales hemos visto que quieren mantener los mismos carteles para el año que viene, como es el caso del Rockfest aquí en Barcelona, ¿lo digo bien?
Sí, sí, Rockfest, creo que Resurrection también, creo que el Download de UK también, bueno.
Por un lado... Te diría, hombre, pues eso depende de muchas cosas. Pero por otro lado, dada que la situación es una situación global que lo ha parado todo, pues luego lo tendrá que poner todo en marcha de nuevo. Así que lo que en un principio parece que no tenga mucho sentido, si le das una vueltita, tiene todo el sentido del mundo. Lo que sí que me pregunto yo, y esto ya, ya entramos en el terreno de la broma y que nadie se ofenda, si algunas de las bandas que quiere traer el Rockfest cuyos integrantes ya tienen una edad un poco complicada, pues a ver si van a estar ellos, dispuestos a...
Ya, no sé.
No solo dispuestos, sino en condiciones físicas de seguir tocando.
Pues opino igual, porque poca broma. Por ejemplo, AC/DC, que iban a anunciar este año nueva gira, nuevo disco, tampoco están para esperar mucho.
Claro. ¿Tú cuál crees entonces? Hemos dicho que no vamos a hacer planes, pero bueno, esto no es planear, esto es un poco soñar despiertos. ¿Cuál crees tú que será nuestro primer concierto de esta nueva normalidad, que teníamos que decirlo?
Quiero creer que puede ser el que has dicho de Belertac.
En marzo.
En marzo, sí, porque este es un concierto nuevo, no es una reprogramación de un concierto que ya estaba anteriormente anunciado. Y bueno, no sé, queda mucho todavía. Hay que ir viéndolas porque aquí cada mes pasa una cosa distinta,
claro.
cada semana te enteras de una cosa nueva y no se sabe cómo irá evolucionando.
Claro, el tema es que si bien la vacuna, seríamos ingenuos de pensar que la vamos a tener antes de que acabe el año, yo creo que en absoluto, sí que sería a lo mejor una solución tener un medicamento que aunque contraigas el virus, pues tú puedas seguir funcionando, igual que si tienes una gripe normal, ¿no? esto sería una puerta de entrada a poder empezarse a plantear, por ejemplo, lo del no sé si es el día 15 de diciembre, el concierto este de Heat en Barcelona. Un poco precipitado, que por cierto, ya que antes comentabas lo de que ha sacado a colación a Enrique Bunbury, que también, bueno, pues ya hemos dicho que ha grabado un nuevo disco y demás, esta gente lo que ha hecho ha sido sacar una canción, ha sido esta misma semana del 20 y tantos de junio, la canción se titula Back to Life. Cuando suena los primeros versos, te ves transportado a 1989, que es algo ya muy habitual en esta banda. Y bueno, en la línea de este último disco. No está nada mal.
Qué extraño, ¿no? Que hayan sacado una canción.
Hicieron un anuncio en Instagram en el que el batería sale como en un lago, cayéndose de un barco o algo así. No sé si es el mar o un lago. Y explican un poco pues el por qué, pero la verdad es que no me paré a escuchar el tema. Bueno, era así como en plan de coña y tal, ¿no? Sí que leí por ahí, dado que nuestra gira se ha cancelado, pues sacamos esta canción. Sin más.
Bueno, una cosa que quiero comentar es que estamos diciendo, como parece que no haya ningún concierto, y sí que está habiendo conciertos, en formatos pequeños y con un aforo reducido, que son una cosa yo creo que extraordinaria.
Bueno, luego también tenemos cosas marcianísimas, como lo que hicieron de Flaming Lips, que hicieron una actuación musical en el programa de Colbert en Estados Unidos, que es un late night rollo Andreu Buenafuente, y que el público, incluye ellos también, estaban como en unas burbujas de plástico. Y bueno, muy cómodo no parece.
Bueno, la muerte es un agobio.
A mí me dio un poco de ansiedad solo de verlo. Hay un par más de iniciativas, ¿no? De cosas que te proponen por ahí para poder asistir a conciertos. Desde un traje de tipo astronauta llamado Microshell a un nuevo sistema, el sistema Marco con K, para ubicar al público en conciertos y festivales, sobre todo en festivales al aire libre. Este sistema pues está hablando, sabéis, como en las playas, que se han puesto como en algunas playas como unas cuerdas delimitando los espacios en los que te puedes poner la toalla con tu familia, pues aquí sería una cosa más sofisticada, con divisiones en las que cabría 50 personas, con barras cuadradas que darían servicio a cuatro cubículos, cuadrículas, ¿no? Y separado todo por vallas. La verdad que, bueno, es un poco triste ver este tipo de cosas, pero bueno, está bien también que la gente se las ingenie para tener en cuenta que otra situación así puede acontecer en un futuro.
No, ¿tú no crees que te sale más barato hacer una prueba antes de entrar? Que no todo eso.
Oye, pues quizás sí. Y luego lo que decía del Microshell, pues lo dicho, que ya lo habréis visto seguramente en la tele, es como la parte de arriba de un traje de astronauta, tiene un casco, una escafandra, guantes, sistema de ventilación, dos sistemas de baterías de celdas de iones de litio, sistema de audio, cámara, posibilidad de integrar el teléfono móvil. Bueno, es como lo típico que habéis visto en series como Black Mirror, pues aquí lo tenéis en realidad.
Es como la armadura de un videojuego.
Sí. Es una idea muy futurista lanzada por el estudio Production Club, que tiene base en Los Ángeles y en España, y que fue fundado precisamente por un español, por Miguel Risueño, y es bien bien un traje espacial a prueba de virus. A mí me parece bastante claustrofóbico también, igual que hablábamos de la burbuja, pero quién sabe, es que esto
a mí me parece una cosa que lo han hecho un poco para hacerse un poco de publicidad y que le saquen en los sitios, porque yo no sé quién, ¿no?
Pues por lo menos a los del Microshell los han sacado. Lo del sistema Marco, la verdad es que no tenía yo mucha información y sigo sin tener mucha. me parece un poco más complicado y lo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor le sale más barato hacer los tests. Pero bueno, si estos sistemas no al lugar, tenemos los festivales online.
Que no hay pocos, que hay unos cuantos. Me parece estupendo para un poco seguir pensando en la música y acordándonos de todos los festivales.
Los primeros, ya lo dijimos en el anterior episodio, cuando todavía estábamos mega confinados, fueron la gente de Resurrection, que hicieron pues muchos shows de otros años, los ponían disponibles en YouTube para todo el mundo.
Y ahora lo que quieren hacer es una edición online de su festival en el creo que es bastante interesante porque van a emitir conciertos y lo van a hacer solamente una vez. De, por ejemplo, van a emitir el último concierto que hicieron Slayer el año pasado en su gira de despedida.
Es que se aseguran de que si no estás viéndolo en ese momento te lo pierdes, a no
Exacto.
ser que
sí,
obviamente
sí. Bueno,
alguien
como
lo
si
pirate.
Fuese, como si fuese un concierto real. Luego también han entrevistado a un montón de bandas, van a hacer un pequeño documental que a mí me gustaría verlo en un poco la trayectoria del festival, cómo ha evolucionado durante todos estos años. Me parece muy interesante.
La verdad es que sí, luego ya hay streaming de conciertos de grupos, por ejemplo, hablábamos de Bel Air Tag, pues ellos hicieron uno el 10 de abril, muy al principio de todo esto, y otro precisamente más reciente, el 20 de junio, cuesta 10 dólares o 100 coronas noruegas, lo tenéis disponible en su web, igual que también podéis a través de la web del grupo Trivium informaros a ver de cómo tenéis que hacer para asistir de manera online a este concierto que van a ofrecer en streaming el día 10 de julio y costará 9 dólares.
Aparte, yo he visto el de Bel Air Tag que comentabas y está muy currado, ¿eh? O sea, con el escenario, con su pirotecnia y todo, ¿eh?
Fuego y de todo.
Que para ellos seguramente debe ser muy triste estar tocando para nadie, pero bueno, que piensen que hay mucha gente viéndolos.
A pesar de la ausencia de música en directo con público en circunstancias normales, no dentro de burbujas ni con trajes de astronauta, sí que podemos hablar, como decíamos hace un momento, de grabaciones, versiones, nuevas canciones, discos que ya asoman la cabeza o incluso discos que han sido grabados durante este periodo. Y es que los artistas han tenido tiempo para encerrarse a componer y en ocasiones incluso a grabar. Es el caso, por ejemplo, de Volbeat, que han estado escribiendo nueva música durante la cuarentena. Es el caso de Joe Satriani, que está trabajando o que ha estado trabajando no en uno, sino en dos discos durante la cuarentena. Sebastian Bach, tenemos, pues como decíamos, ¿no? Gente que hace versiones. Pues Danny Worsnop de Asking Alexandria ha hecho una versión del Back to Black de Amy Winehouse, que bueno, es una voz, la de este chico, muy desaprovechada en la mierda de música que hacen. Y tampoco es una versión que le dé ninguna vuelta, ¿no? al tema. Deja la canción bastante, bastante igual a lo que como la cantaba.
Sí, bueno, yo esto es un tema que creo que a veces he comentado. Y es que a mí los grupos que cogen una canción y se dedican simplemente a tocarla exactamente igual que la original, no me llama nada la atención. A mí me gusta cuando un grupo coge una canción. Te puede poner, por ejemplo, Chris Cornell, el Billie Jean de Michael Jackson, y la transforma totalmente y le pone su voz y le pone otras cosas. O, por ejemplo, hay un tema de Eddie Magin que hace en A Perfect Circle. También lo hace muy bien.
Sí, sí, hay varios por ahí, incluso algunos de Avantasia, de alguna canción pop de los 80, o sin ir más lejos, el Sweet Dreams de Eurythmics, hecho por Marilyn Manson, le dan un toque, le dan una vuelta que lo hacen interesante. Pero a mí, por ejemplo, por muy buena voz que tenga el cantante de Seven Dust, que nadie lo duda, lo que ha hecho con esta canción de Soundgarden no me parece que sea nada del otro mundo, porque es la misma canción, The Day I Tried to Live, cantada con otra voz.
Exacto, sí, sí, es igual, no aportan nada. Tampoco es que Seven Dust sea un grupo que tenga una música que tenga unos matices muy, muy concretos, pero no sé, para que la hagan en el local de ensayo o que la toquen en directo, bien, pero que la metan en un disco. Al igual que, bueno, esto no viene Bueno, no sé si viene un poco al tema, y es los grupos que se han dedicado durante esta cuarentena a regrabar canciones antiguas.
Ah, sí.
Es el caso, por ejemplo, de In Flames.
Ajá.
In Flames ahora van a sacar una reedición del disco que les dio más fama, que es el Clayman, y se han dedicado a regrabar las canciones que ya estaban bien grabadas.
¿Sabes? Bueno, se aburrían.
Y bueno, esto lo comento porque ha sido muy criticado, por los fans.
Sí.
Sí, 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 ha sido muy criticado porque, de hecho, bueno, aparte de que el disco es uno de los mejores discos de In Flames, los miembros son otros. Ya hay miembros que no están y lo han regrabado y, bueno, no sé, supongo que para hacer un poco de bulto en la reedición.
Uh-huh.
Esto también lo ha hecho Machine Head, por ejemplo, el Burn My Eyes, pero lo han hecho de una manera un poco más especial. Cogieron los ensayos de la gira y los grabaron y, bueno, sacaron una edición limitada y
bueno,
tal.
Eso se agradece.
Pero coger canciones antiguas y volverlas a regrabar, no sé. Otro grupo que ha hecho lo mismo en cuarentena es Therapy. Therapy tiene, por ejemplo, el disco El Trablegam, que se llama, que es un disco buenísimo, es el que más fama les dio. Y bueno, supongo que como bueno, tenían que hacer algo, han vuelto a regrabar las canciones y yo me los escuché y digo, pero joder, si las otras estaban ya bien.
Un poco vagancia, ¿no? Veo yo ahí.
Sí, no, es que realmente tampoco les encuentro... Otro que lo hicieron ahora hace poco en el último disco que sacaron fue La Polla Records, ¿vale? La Polla Records volvió a regrabar un montón de sus canciones porque decían que, claro, que cuando ellos estaban grabando eso, pues no tenían medios y no sabían tocar, etcétera, etcétera.
Me encanta lo de no saber tocar.
Pero esas canciones, el Salve de La Polla Records tiene su sonido y si ahora le pones un sonido nuevo ya no es la misma canción. Aquella canción se grabó bajo unas circunstancias muy concretas y ahora ya lo que grabes ya no tiene nada de la frescura y todo aquello.
¿Sabes de lo que me estoy acordando? De esta conversación que tuvimos el otro día cuando vimos a David Broncano entrevistar a un cantante de trap, que no diremos el nombre por si acaso, porque y hablábamos y lo veíamos y luego escuchamos la canción y vimos un trozo del videoclip y lo que decía la canción y nos quedamos un poco así, pero tú hiciste una reflexión, a mi modo de ver, súper acertada, diciendo estos son como los punkis de, entre comillas, nuestra época, ¿no? Que también pues era gente así con vidas un poco fuera de la norma, que cantaban sobre drogas, sobre darse a la mala vida y demás. Pero yo te dije a ti que no era lo mismo, ¿no? Porque por lo menos los punkis se tomaban la molestia de cargar con una guitarra, ¿no?
Tú lo has dicho cargar solo con la guitarra.
Por eso me he acordado, ¿no? Porque decías de no sabíamos tocar, ¿no? Y ahora ya... Pero bueno, sigo pensando, me mantengo, ¿eh? Que por lo menos... se tomaban la molestia, porque esto del trap, lo que vimos el otro día, es un chico explicando su vida, una vida muy dura, que no le envidio en absoluto y que ojalá servicios sociales se hubiese ocupado de él hace mucho tiempo, y luego le meten esto del autotune, que me sigue pareciendo fascinante. Esto me llevó a meterme en un vórtice bastante interesante de canciones de trap y de reggaetón que disfruté mucho durante una mañana, pero ahí se quedó en una mañana.
Bueno, no, pues sí, lo que te comenté viendo esa entrevista, que yo creo que tienen ciertas similitudes. ¿Hay algún paralelismo entre lo que eran los grupos punky que yo escuchaba de jovencillo, escuchabas La Polla Records, Scorbuto y todo este tipo de bandas, con lo que son los chavales ahora que hacen trap? Con las diferencias de que aquella gente sí que tenía a veces algunos mensajes reivindicativos. En este caso no hay ningún tipo de mensaje reivindicativo. Y luego la otra gran diferencia es que los de ahora se forran de pasta y aquellos no tenían un duro.
Exactamente. ¿Sabes? Sí, el mensaje reivindicativo de por lo que yo escuché aquella mañana tan importante en mi vida fue quiero más dinero y quiero acostarme con gente y el coche y luego las uñas y la ropa.
Pero tú imagínate que en aquella época hubiese existido el YouTube.
Sí, pues quién sabe, probablemente a lo mejor se hubiesen forrado, hubiesen claro. Ganado más dinero de lo que ganaron en su momento. Pero bueno, lo dicho, por lo menos cargaban con los instrumentos.
Sí,
y algo tocaban, Algo tocaban. No me creo yo que no tocaban.
Yo que cuando me pongo a ver entrevistas que hacen en La Resistencia, que ya he visto unas cuantas de este estilo musical, la verdad es que alucino porque yo no conozco nada. Y voy mirando los vídeos. O sea, veo la entrevista y luego en el YouTube me empiezo a buscarlos.
Sí, sí.
Y van saliendo cosas y te voy mirando y nos miramos los dos como diciendo, pero esto qué coño es, ¿sabes?
Porque somos mayores. No pasa nada. Y luego lo de llevar la cara tatuada, que ya lo vimos con Post Malone, este que cantó con Ozzy, y parece que es una cosa muy común en los artistas de este género. Y bueno, y no solamente entre ellos, porque ahora recientemente pues nos ha sorprendido Tommy Lee, batería de Motley Crue, con casi 60 años de edad que tiene, que se ha tatuado la cara.
Yo estoy totalmente a favor de los tatuajes. De toda la vida me han gustado, excepto en la cara.
A mí me parece un poco extremo.
En la cara no me gusta.
Que se ha tatuado aquí en letras chinas que pone sopa de murciélago, ¿no?
O sopa de pollo, o sí. O...
de murciélago más rica.
No lo sé.
Vale, pues vamos a volver a encaminarnos.
Perdona, ahora que decías de Tommy Lee, pues antes estábamos hablando de que a lo mejor con este retraso de un año en todos los planes de las bandas, puede ser que a lo mejor alguna banda no pueda. Pues es posible, es el caso de Motley Crue.
Por Mick Mars, ¿no? Básicamente.
Mick Mars, un año más. Hostia, no sé si el pobre va a estar en condiciones de tocar.
¡Ostras! ¡Pobre Vince Neil, que hizo dieta para nada! ¡Qué putada!
Bueno, no sé, yo le he visto las fotos y tampoco...
Dirá, joder, ahora voy a recuperar todas las pizzas y las hamburguesas que no me pude comer para esta puta gira que no ha tenido lugar.
Bueno, yo qué sé, pues ya que lo tenga hecho, pues que se ponga un poquito más en forma.
Bueno, eso sí, por su bien, pero bueno, que si lo hizo solamente con ese objetivo, pues ahora dice...
La dieta de Vince Neil, sí, un pobre tío, ¿eh?
¡Ostras! Yo no había pensado en eso. Bueno.
A lo mejor se pone el doble ahora.
Me da igual. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar el hilo después de tantos off topics de trap, dietas y demás. Y bueno, gente que ha sacado o que está trabajando en nueva música. Guns N' Roses y Metallica. ¿Qué tienes que decir?
Bueno, pues que Guns N' Roses en una reciente entrevista que le hicieron a Slash dice que está componiendo, que están grabando y que se van intercambiando material con Axel y con Duff.
Bueno, cuando Axel diga que le entre un tabardillo de los suyos, todas estas canciones irán a parar a Slash con Miles Kennedy and The Conspirators.
Algo curioso que ha pasado este último mes, que creo que no lo teníamos aquí apuntado, es que el que fue batería de Guns N' Roses durante la época de los Usual Illusion, Matt Sorum, iba a sacar una autobiografía que se llama Double Tuck and Jive. Y no sé por qué motivos se ha retirado el lanzamiento de la autobiografía, pero como se había enviado a los periodistas y a los medios para que hiciesen la crítica y tal, se ha filtrado por internet y bueno, ya los que nos escuchen ya sabrán por dónde encontrarla si tienen interés en...
las anécdotas.
En leérsela, sí. Incluso traducida al castellano, ¿eh?
En las anécdotas de los años más locos, ¿no? Y la gira esa del Use Your Illusion, que fue en la que participó Matt Sorum.
Sí, sí. Bueno, y la grabación.
Debe
claro,
de ser,
y la grabación
sí.
De los Use Your Illusion.
No debe tener desperdicio eso.
Ya ves, sí, sí.
A ver también lo que Axel le ha hecho recortar.
Bueno, pues al contrario de lo que pueda parecer, lo pone muy bien a Axel y no pone tan bien a Slash. Mira que luego fueron amigos y tal en Velvet Revolver, pero yo me he leído algunos fragmentos y bueno.
Bueno, ¿sabes algo sobre la nueva música de Metallica o todavía no se sabe nada?
No, bueno, que van grabando y que posiblemente, bueno, es que se puede decir que, claro, todos los grupos si no están de gira, las giras planeadas, pues están intentando grabar. Espero que, bueno, que todo este rollo del virus, pues nos salga por lo menos buen material.
En el programa anterior hablábamos de cómo serán esas letras de esas canciones y cómo serán esas canciones que nos esperan después de la pandemia, y Brujería ya nos está dando una pista. Ha sacado un sencillo que se titula
COVID-666.
COVID-666 y cuya cara B se titula Cocaína.
¿Cómo no? Sí.
Que bueno, que tampoco está mal. Os vamos a compartir el videoclip de la canción de COVID-666 en la entrada en sons.red que acompaña a este episodio del podcast porque no tiene desperdicio.
Bueno, yo solo espero que todas estas bandas que están componiendo y grabando música, que no les dé a todos por sacar una canción dedicada al COVID.
Ah, vale, claro. Otro tema muy candente de la actualidad y que ya se está viendo reflejado en las canciones de algunas bandas es esta línea de protestas contra el racismo que están teniendo lugar en Estados Unidos, contra la violencia policial, etcétera, etcétera. Y Machine Head han publicado un EP, Civil Unrest, con dos canciones. La primera, Stop the Bleeding, en la que colabora el cantante de Killswitch Engage, Jesse Leach, y otra que se titula Bulletproof. Si no, tendremos temas sobre el coronavirus, tendremos temas sobre esto, y si bien Rob Flynn nos tiene acostumbrados pues, a compartir sus opiniones y a hacer público en sus redes sociales, ¿no? Pues todo lo que le parece todo este tema, no estamos tan acostumbrados a que M. Shadows, el cantante de Avenged Sevenfold, hable de casi nada. Y bueno, pues en este caso ha hablado, se ha pronunciado de una manera muy vehemente, muy extensa también, ha escrito un artículo bastante largo, se ha usado la cuenta en redes sociales de su esposa Val. Y ha compartido este texto en el que no solo expone su visión sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sino que hace autocrítica también, que es muy importante, y realmente se abre mucho, habla de su situación personal y la de su familia en todo este asunto. Está la cosa agitada en Estados
Unidos. Está agitada. Este último mes leía que habían subido bastante las ventas y las escuchas de los discos de Rage Against the Machine.
Claro.
Y hace poco vi que hay gente que, bueno, que está como diciendo que no están a favor de las protestas y tal, de Rage Against the Machine, que se meten demasiado en política, ¿sabes? Sí. Y había gente que le decía, perdona, pero...
¿Contra qué machine te crees que tenían la rage? ¿Contra la machine del tabaco o sí, la del
o
café?
¿O contra la lavadora?
Sí, no lo entiende.
Sí. Y de System of a Down, exactamente lo mismo.
Sí, que están descubriendo ahora que son dos grupos reivindicativos, ¿no?
Sí. Y el cantante decía, pero vosotros os habéis escuchado los discos de System of a Down. Todos tienen temática política.
Sí, sin duda. En la otra cara de la moneda tenemos, cómo no, al señor Ted Nugent, que dice que Trump es un enviado de Dios.
Lo ha enviado Dios a destruir el mundo, ¿no?
Bueno, tiene su lógica, ¿no? Si estamos viendo que el mundo se va a la mierda, si no por un lado o por otro, y que Estados Unidos va a la cabeza en autodestruirse, pues si seguimos en esa línea de pensamiento, pues quizás sí, ¿no? Que Trump ha sido enviado para dar un empujón bien fuerte hacia esa autodestrucción. Los Rolling Stones no están para nada de acuerdo y se plantean demandar al presidente de los Estados Unidos.
Sí, esto lo he escuchado, lo he leído esta semana, pues que se ve que está utilizando canciones suyas en sus mítines y han dicho que como no deje de usarlas, le denunciarán.
Ojalá. Bueno, retomando el tema pues de lanzamientos de discos y demás, tenemos el caso de Lamb of God, que tendría que haber salido el disco en abril, pero salió en junio. Y han compartido como tres canciones en formato vídeo, así como hicieron Angelus Apátrida.
Sí, han compartido tres temas de su último disco, como grabados desde su casa cada uno. Uh-huh. Bueno, sesiones de confinamiento.
Con pantalla partida.
Quarantine sessions.
Sí, está chulo.
Sí, está guay. Bueno, es un material extra que te están dando todas estas bandas para que no te olvides de ellos. Tengo que decir que bueno, el disco nuevo de Lamb of God salió la semana pasada, el viernes, pasado día...
19 de junio.
Día 19 de junio y es uno de los discos que más estoy escuchando últimamente.
A juzgar por lo que ha dicho el bajista de Lamb of God, estos no serán de los primeros en salir de gira, precisamente.
Este es otro de los conciertos que está suspendido. Bueno, que está aplazado y de momento las noticias que nos da la promotora es que están buscando fechas, pero no, esta gente no, de momento no se están arriesgando a dar ninguna fecha. Es la gira que hacían con Creator, supongo que las bandas se van a mantener las mismas y de momento no sabemos nada.
Bueno, de hecho el bajista ha dicho, bueno, ha hecho
sí,
mención.
El bajista ha dicho que él no se va a sentir tranquilo tocando si no existe vacuna ni nada de esto, pero bueno.
Claro.
Vete a saber.
Bueno, y yo para terminar este bloque, a no ser que tú tengas luego que añadir algo más, tengo la noticia de que Corey Taylor ha terminado de grabar su disco en solitario. Obviamente, mi disco más personal, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero no lo tendremos con nosotros antes de 2021. O sea que mínimo nos quedan 6 meses para escuchar este trabajo de Corey Taylor.
Anda que pierde el tiempo este también, ¿no? Porque cuando no graba un disco, te escribe un libro.
Claro. Sí, sí, es hiperactivo.
Ya ves.
Como decías, uno de los discos que más has estado escuchando en los últimos días, porque está recién salido del horno, es el disco homónimo de Lamb of God, que se titula pues Lamb of God. No sé si tienes aún como mucho que decir, porque claro, llevan una semana entre nosotros.
Bueno, tengo que decir que es una pasada. A mí Lamb of God como grupo me encanta el estilo y me encanta todo en todos los discos. Y bueno, es uno de los conciertos que me ha fastidiado de perderme. Era el primero de la temporada y bueno. Y bueno, para el que no conozca la banda, yo creo que ya hace algún tiempo, no sé si lo dije aquí o lo he dicho entre mis amigos, que yo siempre he pensado que era el reemplazo de Pantera. Siempre me ha parecido que era el reemplazo de Pantera. O sea, ocupan su sitio. No sé si tienen la misma popularidad, pero es mi opinión.
No sé, yo creo que sí, que arrastran a bastante gente. Dentro de lo que es este género minoritario, no nos vayamos a engañar, ¿no? Pero yo creo que sí, que tienen bastante tirada.
Me leí el otro día que le hacían una entrevista al cantante y en el que decía, le preguntaban que si tocarían de nuevo en la República Checa.
¡Hostia!
Y explicaba que, bueno, que le gustaría tocar en la República Checa, que no tiene nada en contra de la gente de allí, pero que tendría que ser un concierto consensuado con la familia del chico que murió y que donarían todo el dinero a una ONG que ellos eligiesen.
Joder.
O sea que bueno, parece que no tiene rencor, pero bueno, el tío las pasó putas, que precisamente también en otra entrevista le preguntaban que qué le parecía el no salir de gira. Y dijo que comparado con la cárcel es una maravilla.
Claro.
Sí, sí.
Por si hay alguien que no conozca el caso, quizá deberías explicar un poquito.
Bueno, hace unos años, en un concierto de Lamb of God, un chico falleció en un concierto y resulta, bueno, no sé si están muy claras las causas, pero el chico subió al escenario y parece que el otro como que le empujó o algo así, y bueno.
Y cayó mal.
Sí, pero bueno, creo que había algunos problemas de salud por medio, o sea, no estoy seguro. Uh-huh. El caso está que estuvo en la cárcel bastante tiempo y no se sabía si iba a salir o si iba a quedar allí. Aparte, se ve que las cárceles de allí son, bueno.
No, fue un episodio digno de olvidar, sobre todo para
y
él.
Y aparte me acuerdo que todos los músicos se volcaron con él, todo el mundo estaba dándole su apoyo, incluso gente así como, por ejemplo, Slash llevaba camisetas de,
de Randy. Para apoyo a Randy Blythe.
Sí, sí.
Veo que mucho sobre el disco todavía no quieres decir, porque solemos
Que me lo he escuchado 4 o 5 veces solamente.
Así, pues por si quieres, por ejemplo, compararlo con el anterior. Algo así, lanzarte a la piscina.
Me gusta más este.
Vale.
Me gusta más este. No sé si llega al nivel, por ejemplo, que tenían Sacrament, que es el disco que más fama les dio. Pero es que, bueno, es que es. Me pasa un poco también como con Machine Head. Saquen lo que saquen, el estilo de música que hacen me gusta mucho.
Uh-huh. Ok, pues si te parece bien, vamos a hablar de otro disco, vamos a ir de adelante para atrás. 15 de mayo, Paradise Lost publican Obsidian, Un disco que yo sí que he escuchado, pero poco, necesitaría más escuchas para hacer una crítica más en firme, pero sí que te diré que me ha parecido muy oscuro, bastante instrumental, muy atmosférico, que ya me parece que va en la línea de Paradise Lost. Un disco de esos para tener de fondo, pero no es que me haya entusiasmado. Lo dicho, necesito escucharlo más.
Sí, es un disco que, en el que han retomado un poco sus inicios y bueno, el estilo más gótico que ellos hacían. Se parece ya, bueno, que con la edad se dejan de hacer un poco de experimentos, como han hecho, porque este grupo tiene un porrón de discos. Y como bien dices, es un poco, ¿cómo diría? Necesitas un momento adecuado para escucharlo. No es un disco que entre a todas horas.
Sí.
Y no sé por qué me dio por escuchármelo. Lo he escuchado bastante. Y bueno, pues yo creo que me ha gustado.
Bueno. Y ahora sí vamos a hablar de un disco que a los dos nos ha encantado, que seguramente irá de cabeza a lo mejor de 2020. Es el disco de Trivium, What the Dead Men Say. Salió el 24 de abril y ya habíamos hablado de algunas canciones adelanto que nos prometían que el disco nos iba a gustar. Y ha sido así.
Una pasada, sí. Sí, a mí me ha encantado. Ya con las canciones adelanto ya se veía que iba en buena dirección. Bueno, siempre tienes ahí la duda de a ver si solamente son esas canciones, pero no, resulta que el disco, hostia,
no.
el disco está genial.
Sí,
un poco
sí.
También como lo que hablaba antes de Paradise Lost, se han dejado de experimentos y están haciendo, bueno, lo que mejor saben.
Yo diría que han parado de experimentar porque ya han encontrado, se han cogido lo que les funcionó de los múltiples experimentos y lo han puesto todo lo bueno que sacaron en un disco. Porque sí que tiene cosas de otros discos más, bueno, como dices tú,
tiene,
¿no?
Tiene cositas, por ejemplo, de Link Waves, que
del
fue
Silence,
el disco más criticado y con el que más se salieron un poco de lo que ellos hacían. Pero, hostia, es que me parece que, o sea, como músicos son una pasada. Y encima que han hecho canciones súper largas, hacen un rollo metal progresivo que empieza de una manera y termina de otra manera totalmente distinta.
Uh-huh.
Y el cantante se sale, ¿eh?
La verdad es que la voz y los coros es algo a destacar. También los riffs y esos ritmos tan agresivos. Y lo que decías, ¿no? De cuando escuchamos las canciones adelanto, que ya prometían, a mí lo que me pasa es que estás escuchando el disco y dices, ah, oh, esta es de mis favoritas, ¿no? Una o dos canciones que tienes ahí como favoritas. Pero al día siguiente puedes cambiar de opinión perfectamente sin darte cuenta porque todas son canciones susceptibles de señalarse como favoritas, porque todas son temazos, ¿no? Y además es un disco que, por mucho que esas canciones, lo que hablábamos, ¿no?, sean tirando a largas, invitan a escucharse una y otra vez, ¿no?
Y lo que has dicho antes, riffs. O sea, unos riffs de guitarra brutales, al igual que en Lamb of God. Es que a mí los grupos que tienen riffs, o sea, hay otros grupos, o sea, por ejemplo, todos estos grupos que están saliendo ahora de metalcore y tal, no tienen riffs de guitarra, no hay riffs característicos que tú puedas un día tocar la guitarra y dices, voy a tocar esta canción, no.
Que empieces escuchas un trocito, que empiezas a escucharla y automáticamente
no,
la
sí,
identificas.
Sí, son canciones más rítmicas, sí. más rítmicas, pero no tienen riffs. Y aquí, hostia, es que es una pasada, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, pues es el primer disco que sacan en 3 años. El anterior es The Sin and the Sentence, de 2017. Los vimos precisamente presentando este disco en la sala Apolo.
Que fue un poco bluff.
Sí, recordaréis que no es un show que no nos entusiasmó. Con este disco estoy segura de que disfrutaríamos mucho si pudiésemos verlos, defenderlo en directo, pero todo llegará.
¿Querrás, sí. ¿Querrás ver el concierto online que van a hacer?
¿Qué quieres que te diga? No me llama nada la atención.
¿Estar sentada ahí y...?
No.
¿No?
No. Es que tampoco soy de ponerme música en directo. Discos, cuando una banda saca un disco en directo, digo, ah, vale, ok, es que ni me lo pongo, no tengo costumbre. No sé, a mí la música en directo me gusta para estar yo
ahí.
Es que
a mí me llama la curiosidad y ahora estaba pensando que no sé cómo lo harán, porque, o sea, no sé qué, o sea, va a ser online, ¿Pero qué horario van a usar?
No tengo ni idea. Ya lo iremos viendo. Seguramente en la página web encontraréis toda la información si os interesa. Uh-huh. ¿Y has visto la portada? Que es como un saquito
sí.
que encierra a una criatura. Parece un pangolín, te lo juro.
Sí. No sé, bueno, no sé. A lo mejor por curiosidad yo sí que lo veo, este concierto. Por ejemplo, el concierto que hemos hablado... Bueno, antes hemos hablado de los conciertos de Bellertag que hicieron...
Uh-huh.
El segundo que han hecho, o sea, me parece muy interesante porque no es un concierto al uso, es un concierto donde han tocado canciones nuevas, canciones inéditas, caras B,
que
también está interesante, no es el típico concierto que te van a tocar.
No, sí, no digo que no, pero así de primeras no es aquello que diga estoy deseando. Seguramente lo pondremos y me gustará, igual que me gustó el que vimos de Slipknot de la BBC hace poco, ¿no? Que hicieron aquel concierto en los estudios Maida Vale... de la BBC precisamente, y lo compartieron, que lo vimos durante el confinamiento,
sí.
O
uh-huh.
la fase no sé qué, ya no me acuerdo, y nos gustó, y bueno, y me gustó verlo, y además había interludios en los que salían los miembros de la banda hablando y explicando cosas, que eso me parece siempre súper interesante.
Pues es, bueno, está muy chulo porque es un poco distinto, es ver a Slipknot, que creo que había 100 personas en unos estudios, y bueno, está muy bien. El setlist creo que eran una canción de cada disco.
Sí.
Tocaban.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Y luego se mezclaban entrevistas con un poco de historia de la banda. Bueno, está chulo, está en YouTube.
Sí.
El que quiera verlo...
Lo tenéis ahí, súper accesible, y además tenéis la opción de poner los subtítulos en inglés, que ya salen por defecto, que seguramente ayudan. Y para terminar... Otra cosa que vimos no hace mucho fue una peli documental, yo diría de Korn, pero no es de Korn.
No, es del guitarrista Het.
De Brian Het Welch. Se titula Loud Crazy Love. Y es una peli documental de estas que se estrenan en festivales y demás. Y que a mí me dejó un poquito decepcionada. Sí que hay un momento... muy, muy chulo dentro de este documental, muy dentro de lo que es Korn como banda y el tema musical. Pero claro, es que la peli no va sobre eso, va sobre la relación de este chico con su hija.
A mí decepcionarme no, porque yo sabía más o menos de lo que iba. Y de hecho, cuando salió, digo, mira, esto lo voy a ver... para hablar un poco en el podcast y tal, pero bueno, realmente sí, es bastante tostón, y lo único que te enseña un poco es la relación con la hija y bueno, y la cantidad de problemas que tuvo con las drogas.
Y que luego se metió en una secta.
Sí, bueno, se metió como una especie de secta y lo único que tiene un poco así que me gustó, bueno, es lo que comentabas tú, que fue cuando se forjó ahí la vuelta suya en un festival a la banda Korn, y bueno, pues lo demás, no
a mí,
sé.
A mí me pareció bastante aburridillo y muy melodramático y muy de... es el típico documental que lo estás viendo y dices, ¿pero cuándo han grabado esto? Porque parece que toda su vida... ocurría para grabar este documental.
Sí, es que
es
eso...
Es como muy impostado.
Eso es una de las cosas que también me pasaba a mí. O sea, estabas viendo según qué escenas, o sea, escenas súper íntimas de su vida con su hija, y tú siempre te preguntas, joder, ¿y qué hacía una cámara en ese momento ahí grabando?
Exacto. Es un poco raro.
Es raro, pero sí. Pasa mucho, ¿eh? No, no te creas que es una cosa así ajena, que dices, no sé. A lo mejor hay gente que se graba toda la vida.
Que lo documentan todo.
Que lo documentan todo. Pero sí, sí, ahí tienes razón. Que la hija también está, bueno, pues como él, un poco también...
Bueno, porque el tema este de encontrado a Jesús y no sé qué, como es una cosa que forma parte de nuestro background cultural, pues no lo vemos como algo así como muy heavy, ¿no? Pero tal y como se comportan, están en una secta, igual que si se hubiese metido en otra secta cualquiera, como la del Jared Leto, o cualquier otra. Lo que pasa es que, claro, es como... Que lo tenemos más por la mano y no consideramos que sea tan escandaloso, pero tanto él como la hija están metidos en ese rollo de encontrado a Jesús y no sé qué, ¿no? Entonces,
yo este documental no lo recomiendo.
No, yo tampoco.
A mí me hubiese gustado que, bueno, que se hubiesen metido un poquito más en el tema musical, en la salida de todos los discos.
Claro.
Poco también ya sabía que era centrado a él o incluso de su carrera en solitario, que fue un fiasco. Pero bueno, saber un poco de ahí, pero este rollo a mí realmente te paras a pensar y dices, ¿pero a quién coño le importa?
¿Cómo te llevas tú con tu hija?
O sea,
a ver, sí que es verdad que...
¿A quién le interesa?
Al principio te choca mucho, ¿no? Porque se tenía que llevar a la nena de gira y quizás si se hubiese enfocado hacia cómo una cría vive y se cría en ese ambiente de las giras y en una banda como eran Korn en su momento más álgido en Estados Unidos, ¿no? Eso hubiese sido interesante. Pero eso es un primer acto de la peli de que la nena era pequeña y tal, pero luego ya el resto... Bueno, y la eterna pregunta, ¿por qué no dejó a la niña con los abuelos, no? O sea,
sí, porque los abuelos parecían gente normal.
Sí, hay cosas que no te cuadran en ese documental, ¿no? Es muy, lo dicho, es un poco culebronesco y bastante melodramático y luego está el componente ese religioso que a mí me saca completamente de cualquier cosa.
Nada, no lo recomendamos.
En cambio sí que recomendamos pues el concierto este de Slipknot, que además dura menos, está muy chulo, podéis ver a los Slipknot tocar ante nada, muy poquitas personas, ya lo ha dicho Carlos, unas 100 personas bajan al público, bailan con la gente y estás ahí viéndolo y la verdad que te emocionas porque estamos aquí, que no podemos ir a ningún concierto y estamos viendo eso y es un poco, parece masoquismo, pero no, se disfruta mucho y es muy chulo. Ahora de momento solo nos queda verlos en pantalla y soñar despiertos y esperar a que a finales de este 2020 la cosa se arregle o si no, bueno, pues ya en 2021 recuperaremos el tiempo perdido que tenemos.
Tú imagínate que van a empezar a reprogramar y todos los conciertos los vamos a tener todos seguidos, más luego los grupos que hayan sacado discos que tendrán que presentar sus discos. Bueno, va a ser, bueno.
¿Tú te acuerdas el otro día que me preguntabas? ¿Tú vas a querer venir al concierto de Bellertag? Yo voy a ir a todos. Voy a ir a ver a Machine Head, que los he visto 2000 veces sin gustarme. Que aquel, es que no, a ver, no es que no me guste, ni además que Rob Flynn me cae muy bien. Esto ya lo he contado en el podcast, pero never gets old. Cuando fuimos al Covetta Sonic allá al festival, tocaron Machine Head. Y si estáis comiendo, parad esto. Y Rob Flynn escupió. Estas cosas que hacéis los hombres de escupir, que es una guarrada, y se le quedó el escupitajo así hermoso, enganchado en la barba durante un buen rato. Y las pantallas gigantes de allí del Covetta Sonic enfocándose, momentazo. Entonces yo ya me traumaticé con Machine Head y dije, yo no voy a verlos más.
Se le puede pasar a cualquiera.
No, a mí no. Porque yo ni escupo ni llevo barba, fíjate. A mí no me va a pasar. No, bueno. Pero cierto es... que si ahora empieza a haber conciertos a saco, sobre todo de estos que ya tenemos la entrada, pues sí, voy a ir a todos porque la verdad es que es una cosa que llevo bastante mal, ¿no? Aquello que te haces una lista de cosas que hacer cuando la crisis más fuerte esta que hemos pasado me pase, ¿no? Ver a la familia, lógicamente, después de casi 5 meses sin ver a mi madre y tal, hecho, bañarme en el mar, hecho... que yo pensaba que no íbamos a poder. Y ahora me queda ir a un concierto. Pero era un concierto en circunstancias normales. No, ni vestida de astronauta, ni nada raro.
Ni en una burbuja, ni en un concierto donde haya 1000 personas en un sitio para 25.000, por ejemplo.
No lo sé, eso ya no me pongo tan exquisita.
¿Has contado los conciertos que vas a ir este año?
¿Este año? Pues de momento cero.
Yo uno.
Uno. Yo de momento cero. Mi último concierto fue el 8 de diciembre, Ghost, en el Estadio Olímpico, no. En el San Jordi Club y la verdad que fue un conciertazo, lo pasamos espectacular y guardo por suerte un buen recuerdo. Por suerte no, el último no fue Greta Van Fleet, que no nos gustó nada. Uh-huh. Así que bueno, por ahí pues me quedó un buen recuerdo, pero en 2020 nada. ¿Y tú?
Fui al de la Gartijanik, que era un concierto así un poco especial, sentado y tal, que bueno, que me gustó mucho, pero bueno, ya está. Ya ni me acuerdo. Bueno, esperamos que todo esto pase. Ya han pasado casi 4 meses desde que empezamos con todo este rollo. O sea, que mira si pasa rápido la cosa.
A mí se me está haciendo muy lento. Hay mucha gente que dice que hace 2 días era Navidad y que ni se han enterado. Y para mí es todo lo contrario. Para mí hace 1000 años de que estábamos aquí en Nochevieja con la familia. Así que, bueno, el tiempo más que nunca es relativo. Y de lo que sí que no hay duda es que este podcast de Tritono Podcast ha tardado un poco más en salir de lo que nos hubiese gustado, pero las circunstancias tampoco invitaban y no apetecía.
Simplemente, sí. No teníamos ganas. No,
no teníamos ganas de grabar. Por fin nos hemos sentado y nos hemos hecho acopio de varias cosas que queríamos contaros. Esperamos que hayáis disfrutado escuchándonos, igual que nosotros hemos disfrutado grabando. Si queréis decirnos algo, recordad que tenéis las redes sociales, Tritono Podcast en Twitter, en Instagram, también estamos en Spotify, en eBooks y podéis, por supuesto, visitar la web sons.red, en la que encontraréis no solo toda la información sobre nuestros episodios, sino otros muchos podcasts la mar de interesantes.
Quería preguntar a la gente si, porque normalmente hay épocas de la vida en la que se relacionan pues con una película o un disco de música, si tienen algún disco que sea el disco del confinamiento, porque yo sí que los tengo. Yo tengo un par que son los que más he escuchado. No sé si a ti te ha pasado.
Sí, supongo que
yo tengo.
Sí. Di.
El disco de Tool, el último, lo he escuchado muchísimo. Bueno, y tú también.
Sí.
Y bueno, y luego el disco de Trivium. Y son de esos discos que yo creo que va a pasar el tiempo y cuando los escuche me acordaré de esta época.
Sí, sí. Para mí supongo que sí, que el de Trivium sobre todo.
Porque, por ejemplo, el disco de Frank Carter, yo recuerdo que siempre me dices que te recordará el verano del año pasado.
Siempre, siempre el cambio de casa y demás. Bueno, pues esperamos, como dice Carlos, a ver cuál ha sido vuestro disco del coronavirus.
El disco pandémico.
Y bueno, esperamos sobre todo que todos os encontréis en perfecto estado de salud. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
Hasta la próxima.